Buen mediodía para todos, ¿cómo andan este viernes?
¿Cómo les va?
¿Qué es esto que suena?
Este es el gran, estos son los gran Rolling Stones, porque hoy cumple 81 años.
Correcto.
El señor Mick Jagger.
Mira.
Qué linda elección, me gusta la película, la canción que
elegí. Porque quería elegir un Jagger de hoy, pero no deja de tener la cadencia del inicio de los Stones. Buscando blues, en el blues viejo y en
que son los que más me gustan a mí.
Con el slide en la guitarra.
Y hasta la balada me gusta.
Y entonces me hacía varias preguntas. Primero, hace un par de días se confirmó que no van a venir a Sudamérica en el 2025. O sea, acaban de terminar la primera parte de su gira mundial en Estados Unidos. Se tomaron unos días, yo no sé por qué, tienen 81 ya, el 77 Richard. Y Ron Wood creo que anda ahí, no me acuerdo exactamente.
Vagos,
no quieren laburar. Pero aparte no deben llegar a fin de mes. Yo no sé de qué viven estos meses que
no,
paran.
No, la verdad, no sé cómo
bueno,
hacen. Les dar la jubilación para...
Se toman descanso hasta el año que viene. Pero confirmaron, no confirmaron si van a Asia o a Europa. Pero descartaron absolutamente Sudamérica. Y leía una nota a Greenback que explicaba que es imposible por una cuestión de costos hoy traer a una banda del tamaño de los Rolling Stones. Uruguay ya se había dicho que no venían. Greenback decía que, bueno, el tipo de cambio ha cambiado muchísimo en Argentina, entonces eso lo hace mucho más caro para el productor. Y después nombró como 7 impuestos. ¿Viste que Argentina tiene? Hay un impuesto a los cheques, un impuesto a los artistas, Y nombró como 5 impuestos que acumulaban. Y lo que más me impactó, te diría, de todo esto, es que dijo que alquilar el Monumental de Núñez para que toque cualquier banda cuesta lo mismo que alquilar el Santiago Bernabéu. Que a partir de la reforma del Monumental, el precio se fue a las nubes.
Mirá.
Porque además hay todo un tema de protección de cancha.
Claro.
Que genera mucha inversión. Claro. Y que lo hace impagable. Entonces dijo, lo descarté. Apenas vimos los números, yo lo descarté. Y ellos más que nada, dice, porque entre que hacen Buenos Aires y San Pablo en Sudamérica, hacen 10 ciudades en Europa.
Claro.
Claro.
Más margen de ganancia. Bueno, cuestión que se confirmó.
Mirá,
que los Stones no vienen.
No sabía eso.
Con la alegría del cumpleaños. Y también me preguntaba hoy, mientras venía escuchando un poco a los Rolling en el auto, ¿hay una forma mejor de llegar a los 81 años que Jagger?
Entero, yo creo que sí.
Entero, haciendo lo que le gusta.
Igual tiene unas cuantas
operaciones. Sobrado de guita, ¿no? Pero...
¿Es feliz?
Ah, a mí me transmite que sí. ¿A vos te transmite que no?
No lo sabemos. Capaz que feliz solo el día que se sube arriba del escenario y el resto anda de gira por el mundo. No sé si me parece mi 81 años ideal, ¿eh?
Ah, yo creo que no. No, yo digo, no hay mejor forma de llegar. Él podría elegir estar en una mecedora.
Qué miseria esto. Le pregunté a Google cuántas operaciones tiene hecha, ¿no? Pero no me responde eso. Me responde. Las preguntas habituales son: ¿qué consumía? ¿Qué ejercicios hace? ¿Cuál fue el gran amor y cuánto es el patrimonio? ¿Y el patrimonio
entre? ¿Cuánto?
Y para un nene así.
¿Cuánto?
Tiene un cofre-fort en el band, pone 360 millones de dólares.
Bueno.
Yo pensé que estaba en 1500 caminando.
Es un montón igual, pero es verdad que para Jagger puede sonar para
la porque además, vivió, ¿no?
Se debe haber gastado lindo porque aunque vos decís que eso ya incluye el patrimonio, ya incluye todo, propiedades.
No,
todo.
Y tuvo hasta que fueron cumpliendo 18, todos los hijos que repartió por el mundo, tuvo que ir repartiendo en Nicaragua, en Estados Unidos, en Inglaterra.
El año pasado, en los 80, el mundo puso, cumple 80, 450 millones y 4.000 amantes para su vida de sexo, drogas y rock and roll. Entre sus amantes figuran Marianne Faithfull, Carly Simon, Carla Bruni, Marianne Uma Thurman y la princesa Margarita de Inglaterra.
Carla Bruni es famoso, claro, que estuvo con Jagger.
No, la verdad sí lo sabía, lo
antes
había
de ser la esposa del presidente de Francia.
De Sarkozy.
Y de hacer incluso su carrera, creo que recién arrancaba su carrera musical, cuyo primer disco, yo mi francés es... Eso es un discazo, ampliamente
hermoso,
recomendable.
Una
Carla Bruni que no es francesa en realidad, pero... Nació en Italia.
Sí, claro. Que tiene una cosa italiana, francesa ahí. Y Marianne Faithfull también.
Bueno, Marianne Faithfull fue más polémico porque además era compañera de... O sea...
Era dos matrimonios y 8 hijos tiene Mick.
Claro.
8 hijos.
Imagínate, a mí me...
Reconocidos, ¿no?
Me intriga... No, no creo que alguien que haya tenido hijo con Jagger lo haya dejado pasar fuera del radar, ¿no? ¿No lo hubieras reclamado vos a Jagger? ¿Sabés cómo le reclamo?
Bueno, pero más que antes pasaron antes.
La idea de reclamar un hijo me parece espantoso.
No, de reclamar que se haga cargo, que pase lo que tiene que pasar.
Sí, sí.
A mí la que más me intriga es la hija de Jagger, fruto de su matrimonio con una nicaragüense. Eso me da como mucha expectativa cultural que puede haber salido de ahí, sociológicamente lo digo, ¿eh?
Claro.
Hija de un inglés y una nicaragüense.
Ay, no.
Bianca, no me acuerdo.
¿Cuál será el vínculo? ¿Cuándo se verán? ¿Qué onda? La madre hablará inglés.
Sí, porque era de la realeza nicaragüense.
Tengo otra info. ¿Quiénes son y a qué se dedican los 8 hijos de Mick Jagger?
Esas cosas que te encantan a vos, Pablo.
Para un poco, a ver. La más grande, Caris Hunt Jagger. Actriz estadounidense. No, perdón, hijo de una actriz. Graduada en Yale. Decirle Yale a Yale es agarrante, pero...
Me gusta, es Infobae, papá, está bien.
Y es madre de 2 hijos. Después, a ver, para...
Que luego ser nieto de Mick Jagger, todavía más que hijo.
Jade Gina Jezebel Jagger, de 52. Es segunda hija y la primera con Bianca Jagger. Es una ex modelo y diseñadora de joyas, tiene 3 hijos. O sea que lleva 5 nietos. Es una cifra escandalosa la de nietos, ¿no? Después viene Elizabeth Scarlett Jagger, de 40. Muchas mujeres, ¿eh?
No me lo imagino mucho.
Vos también, viste que el hombre que tuvo una vida intensa tiene muchas mujeres, ¿no?
¿Lo decís por alguien en particular?
Son cosas de acá adentro y sí, que es todo redondo y perfecto.
¿En qué nombre pensaste?
Es horrible, porque aparte me lo está diciendo como si fuera un castigo, ¿viste?
Claro.
Pagarás ahora.
Modelo también, nunca una sanitaria, enfermera, nerd.
No. Ahora metió 12 años entre esas hijas, por lo que entendí.
Sí. Igual no me lo imagino. Sus nietos prácticamente no lo deben conocer, ¿no?
Sí,
menos. Salvo los que viven en Inglaterra. Capaz que los que viven en Inglaterra lo ven. Esa
aparece con 38, James Leroy Augustin Jagger. En la foto parece
siendo DJ. ¿Cómo le gustaba ponerle muchos nombres? Igual, ¿eh?
Este actuó en Vinil o Vinyl de HBO.
Ah, mira.
Producida por Mick y Scorsese.
Es actor.
¿Qué dupla?
Después Jagger con 32 viene Georgia May Ashisha Jagger, de 32. Con una clarísima separación entre las paletas, como la genética debe decir.
Yo tenía igual.
Modelo desde los 16 también. Y copropietaria de Bleach London, una marca de cuidado de cabello y peluquería que tiene sede en Londres y Los Ángeles.
Mirá.
Después viene Gabriel Luke Beauregard Jagger, de 26. Es el cuarto modelo de Jagger.
Arrancamos en 52, ¿eh? Sí. La hija más grande tiene 52.
Es el sexto, el cuarto que tuvo de Jagger con la modelo Jerry Hall.
¿Jerry Hall?
Sí. A ver, pará, ¿qué carajo se dedica a este muñeco?
Ahora vamos, joyas.
Lucas Maurice Morad Jagger, de 25 años. Este está todo torcido. ¿Cómo los de abajo?
El nombre tienen casi todo.
¿Por qué está todo torcido? Este es el primer...
No, por la cara tiene aspecto de
por la cara,
desalineado a nivel psíquico, ¿no?
¿Qué? Con un semblanteo ya sacaste todo eso.
Portación de cara.
Tiene que haber uno que sea el que vive ya, o sea, el que dice vos, yo para qué voy a...
Este es hijo del Jagger con la modelo brasilera de lencería Luciana Jiménez Morad. Nacido en mayo del 99.
Modelo de lencería.
La cantidad, modelo, lo voy a decir de una forma medianamente delicada. La cantidad de gente con la que ha ido a la cama Jagger,
no,
con la vida que llevó. Y digo de gente porque es famoso su bisexualidad, por lo menos en algún momento de su...
Ay, está chiquito.
Con Bowie.
Bueno, claro. Angie nace un poco ahí.
Y hay uno de 8. De Verax, Octavian Basil Jagger. Tenía 7 años pasado. Sí, un guachito. Octavo, nacido en octubre, diciembre del 16.
¿Cuánto tiene? ¿8?
Sí. Hijo de Jagger con la bailarina estadounidense Melanie Hamrick. Hamrick tenía 29 y Mick 73 cuando salieron a la luz.
Madre, loco.
La gente que puede comerse abuelos me resulta entre admirable y repugnante, ¿no?
Ese abuelo justo es Jagger, pero lo digo más por él, hacia la de 29, no al revés.
Es un abuelo que está más entero que nosotros, pero no deja de ser...
¡Ay, ni tanto!
Alguien muy grande. Yo creo que igual en esos casos...
No me gustó nunca.
No voy a poner el tema del... Claro, a vos no te gustó nunca Jagger, pero yo creo que en muchos casos pasa con... No voy a dar ejemplos porque conozco gente que, por ejemplo, se moriría por estar... Con Yuyito González.
Ah, como Milei.
Ahora que volvió a la palestra con Milei. Pero yo creo que ahí el sueño cuando un hay una chiquilina de 29 años está con el Jagger de 73, está con el Jagger del ícono de los 29.
Está con la
los...
idea que tiene de Jagger.
Exacto, con lo que se construyó en su cabeza.
Sí,
de
con su ídolo.
Entonces me parece que va más por ahí.
Carla Bruni salía con Clapton y cuando este se le iba a presentar a Mick le dijo: estoy muy enamorado, por favor me la robes, y marchó.
Códigos.
Menos códigos.
Bueno, no, decía. Códigos. Ahora miro la dos si es Angie, otra canción de los Rolling, que se la escribe. Sí, es Angie, creo. Mm. Se la escribe Jagger a la mujer de Bowie, de la que estaba profundamente enamorado. Y ahí hubo tríos, duplas, cruces, hubo de todo.
Claro, porque dicen que cuando Bowie estuvo recluido, como una suerte de limpieza de drogas en Europa, Jagger lo fue a visitar y era como su amante. Eso es lo que dicen. Ah,
incluso
y
hay yo una no anécdota.
Ni lo cuestiono ni lo dudo porque, bueno, hay una cuestión ahí de algo un poco más de sensibilidad, de apertura a todo, que me parece coherente.
No, y el Jagger de los 70, no el de los 60, que era como más rudo, y el de los 80, que era como ya más pop. El de los 70 coqueteaba hasta estética y gestualmente con la femineidad permanentemente.
Total. Bueno, pero eso puede ser... solamente show.
Ah, mirá, acá nos manda un oyente por WhatsApp que Jagger decidió hace un año, que los hijos no van a heredar su fortuna. Insinuó que parte del catálogo de los Rolling va a estar destinado a organizaciones benéficas en vez de a los hijos.
Mirá.
Contentísimo. No, me quedé pensando que incluso hay un mito urbano que nunca ha confirmado, pero tampoco ha desmentido, de que la primera vez que salta lo de Jagger y Bowie es porque la mujer de Bowie entra, llega a la casa sin avisar, abre la puerta de la habitación y ¿qué se encuentra?
Eso me suena muy a leyenda.
No, igual, hay un par que escriben eso. Que
claro,
se
o sea, sí. Es muy famosa la anécdota.
Yo también lo había escuchado. Pero igual nunca sé cuánto hay de eso y cuánto hay de bola que se ha construido y de que nos gusta un poco. Nos encanta pensar que la mujer abre y está Bowie y Jagger.
Es una
juntos.
Gran escena.
Es genial.
Porque sobre todo para ver qué hace la mujer. Se enoja, se va, se tira en el medio. O sea, ¿cuál sería la reacción?
Si fuera una trija debería estar enterada de ella. Es para lío. Después el trío es para lío.
No, pero dicen que el trío fue muy posterior.
Claro.
Que al principio Mick eran se la trillaba a ella porque le gustaba mucho ella.
Que Mick hoy cumple 81 y esté como está y Maradona esté muerto, confirma que el problema no son las drogas sino el fútbol.
Bueno,
que me parece un poco simplista la
¿se acuerdan que hace? Ellos sacaron las biografías y demás. Que se hacían transfusiones de sangre, no sé si una vez por semana, no era el transfusiones, es como que te sacan un poco de tu sangre, la purifican, te la vuelven a poner, o sea, hacen unas cosas de purificar la sangre y un montón de cuestiones que de mi vida de productora más cercana a rockeros que se rompen, de internacionales, y tienen una conductita. O sea, si se rompen hoy, mañana, o sea, tienen una conducta. No es la adicción desbocada de Maradona. Tienen una conducta de hoy me rompo y son 3 días solo a Coca Light, me dijo uno.
Pero después, solo a Coca Light. Después de terminar de edad.
Sí, no.
Hasta los 30, 30 y se rompían todos los días.
No, pero claro, no, estoy hablando de veteranos. Que ya saben que la fórmula es un día esto, 3 días lo otro. Sí. O sea,
me hubiera gustado saber más de los empresarios que abordaron al Lobo para sacar la línea de agua. El Lobo Núñez con el claim, la que toma Jagger, ¿no?
La que toma.
Y el Lobo no aceptó la propuesta. Pero me hubiera gustado saber más de quiénes fueron esas fieras.
¿Y cómo fue la reunión? El intercambio. Soñada.
Obvio, ¿cómo fue eso?
Jagger, no. Dice el Tincho de Miami, tiene 250 palos verdes en real estate solamente.
Sí, para mí 360 es muy poco.
Sí. La viva se calcula que son otros 500. Claro,
encuentras.
La vivita, como decíamos allá.
No, me quedé pensando que el que se supone que llevó. El extremo rotura más a fondo y sobrevivió fue Richards. O sea, Jagger se supone que se empezó a cuidar mucho antes.
Sí, Brian, eso fue hace 40 años ya.
Claro, Brian se supone que nunca se rompió del todo, que era más como tranqui. Bueno, Brian Jones terminó en una piscina muerto, ¿no? Ese sí se rompió, ¿verdad?
Y que menos seguro se encajó, sí que se murió primero.
No, Brian se mataba.
¿Sí?
Sí. El
baterista.
No, vos decís Charlie Watts, sí, era el más tranqui. Pero Brian Jones lo sacaron de la banda en un momento, pues ya dice que no podía ni tocar.
De los cuatro históricos.
De los cuatro que quedaron, sí, Charlie era el más tranquilo. Bueno, Richard cuenta que dejó de consumir, dejó de consumir como a los no sé, 60 y pico, que claro, se trepó una palmera a buscar un coco. Todo de colores, mirando, y claro, se cayó de la palmera y casi se mató. Y ahí dijo, acá hay algo que tengo que revisar.
Tremendo.
Lo cuento en su biografía. Gran biografía la de Richards. Gran biografía Stoned, de Andrew Lou Oldman, el primer manager de Stone, que te cuenta la época más guerrera.
Esa me gusta.
Antes de ser señores millonarios.
Hombre que estuvo en fase de desviarse, para hablar español perfecto, porque vivió en Buenos Aires.
No me acordaba. Claro. Sí, vivió en Buenos Aires.
Hace poco estuvo, hace 2-3 años estuvo.
Entre otras cosas cuenta varios secretos, como que, por ejemplo, el primer hit medianamente radiado de los Stones se lo regalan McCartney y Lennon. Y la otra que está muy bien, pero tiene mucho odio y rencor, o sea, hay que sacarle ese filtro, es la de Bill Wyman. Que cuando se fue de los Stones,
el echado, ¿no?
Hizo una, sí, claro, una biografía en la que a Jagger lo destruye.
Un clásico, el que se va enojado. Ahora claro, voy a decir toda mi verdad.
Pero es buena, está buena la biografía igual. Y tiene, y es tremenda la banda de Bill Wyman, que nunca me acuerdo el nombre. Bill Wyman's and the na, que va más para el lado de, del rock clásico y del jazz, está buenísimo.
Volvió Woody Allen a los cines del mundo, volvió Woody Allen a los cines uruguayos desde anoche. Una película llamada Golpe de Suerte en París, que es la primera, primero es la película número 50, este señor cumple 89 años ahora en unos meses, es la película número 50 de él. Igual como decía una amiga, che, 89 años, 50, podía haber hecho alguna más, exigiéndole un poco más al señor. Es la primera que hace en el exterior, tiene la rareza de que está hablada en francés, sí, se filmó en París, pero bueno, él fue y filmó en Roma, filmó en París, Medianoche en París, igual estaba hablada en inglés, y sin embargo esta está actuada y hablada en inglés. Él, en la entrevista que le hicieron en Galería la semana pasada, que salió publicada la semana pasada, dijo que en realidad él escribió el guión en inglés, lo tradujeron al francés, y que cuando él ve a los actores, dice, cuando uno ve una película y no sabe el idioma, uno se puede dar cuenta si está actuando bien o mal, porque por los gestos y porque algo con algo se da cuenta. Yo veo a los actores y me doy cuenta si están actuando bien o mal, aunque estén hablando en francés. Le sale muy bien, le queda muy bien, por momentos parece una película de Romero y una película francesa, que le va muy bien, y por momentos es el auténtico Woody Allen, con la historia de siempre, medio neurótico, el actor francés, que es Neil Schneider, que lo vieron en Las cosas que decimos y Las cosas que hacemos, pero también es uno de los chicos del momento, además de Louis Garrel. Son las dos caras más parecidas entre ellas. Louis Garrel es el director de cine y actor francés que protagonizó el Festival Rifkin, la anterior de Woody Allen. Es como que agarró al chico francés, a los dos chicos del momento, en una y en la otra. Y a ella también, que es Lou Delage, la hemos visto, pero ninguno de los dos está en ninguna película que yo les pueda decir,
el de tal.
Son muy buenos actores, son muy bellos los dos. Tiene una cosa superior a las últimas películas, que uno le veía un poquito el viejo verdismo, se lo veía en día lluvioso en Nueva York, con Selena Gómez y la minifaldita, que a mí me expulsa totalmente.
Y con Scarlett creo que se lo llevó a fondo, al máximo.
Totalmente. En esta está muy bien, hay mucha elegancia, es la historia de siempre de la infidelidad y la neurosis. Decía lo de la neurosis porque vieron que si él dirige a Owen Wilson hace de Woody Allen. Siempre tiene la neurosis.
¿Vos decís que
de
vuelve
Woody Allen?
Al primer Woody que tenemos identificado, el primer Woody Allen, no tan enfocado en un fetiche femenino, sino más en el personaje principal como reflejo de él.
Sí, no, en realidad la película se enfoca un poco más en ella, que es la que tiene la infidelidad. Pero es la clásica historia de infidelidad, de ay, no sé qué hacer, de repente se cruza todo. Aparece como un match point, porque tiene una cuestión policial ahí. Aparece tensión, o sea, vos te tensionás diciendo qué mierda va a pasar acá, pero tiene más luz que Match Point.
Gran
que
película, Match
poco,
Point para mí.
Buenísima película.
Con un final muy oscuro, ¿no?
Tal vez una de las mejores que hizo.
Por
y
lo menos
de su última
época, seguro.
Esta es un poquito más liviana que esa y un poquito más luminosa, pero es de las mejores que ha hecho. O sea, me encontré con algo mucho mejor de lo que esperaba. Tiene una particularidad, París aparece hermosa. La fotografía la hizo Vittorio Storaro, fotógrafo, o sea, el encargado de ver cómo luce, unos lentes especiales y una luz del sol sobre la protagonista y el protagonista sobre los rulitos. Es una belleza la foto sobre del atardecer de París. Es el mismo director de Apocalipsis Now, de Último Tango en París, el que hizo la fotografía. Es un director italiano que trabaja para Hollywood. Se juntaron Vittorio Storaro y Woody Allen, me parece que eso también para los que
y
les
París,
gusta.
Y París, perdón, que para fotografiar.
Y París,
¿no?
Y París. Y la verdad que me sorprendí para bien. Así que el que quiere volver a ver un Woody Allen en las salas de cine, están Cinemateca, están las salas comerciales, está en el videoclub de confianza también, golpe de suerte en París. Después está el último escape, la despedida de Michael Caine, que les decía, 93 años, y una historia que, si no la conoces, Pablo, te va a gustar, porque es una historia real de un veterano que en 2014, un ex veterano de guerra, estaba en un residencial en Inglaterra, había sido soldado de la Segunda Guerra Mundial, y le pide a las empleadas, vive con su mujer en un residencial. Su mujer también estaba muy enfermada. Les pide a las empleadas, quiero ir al festejo del día D del desembarco en Normandía, porque participé del desembarco, quiero ir porque se cumplen 70 años. Las empleadas le dicen, no, no fue autorizada tu salida, porque está viejito, tenés 93 años. Y dice, ah, no, bueno, agarra el andador, una bolsita de nylon donde guarda las pocas cosas que tiene, no le dice a nadie y se escapa.
Arranca.
Y se escapa hacia Normandía. Esto sucedió. El residencial entró a buscar, lo denunció a la policía y la policía lo encontró en Normandía y fue declarado héroe y salió en todos lados. Aparece Twitter porque ya era 2014 en la película. Y esto se cuenta ahora en una película bastante conmovedora que se llama El Último Escape, en la que Michael Caine, que tiene 93 años él ahora, interpreta a este viejito. Glenda Jackson es una actriz muy conocida de Hollywood, sobre todo en los años 70, pero actriz británica, dejó la actuación, se dedicó a la política, y ella murió el año pasado, y ella se roba la película. Ella, totalmente viejita, tiene algo muy particular, son dos viejitos protagonizando una película. Nunca vemos una película protagonizada por dos señores de 90 años. Esta película lo tiene. Es conmovedor a nivel que, no sé, éramos seis en el cine y se escuchaba. Hay una cosa conmovedora de la historia de amor de ellos. Te hace pensar en la guerra, te hacen pensar en las diferentes generaciones que van a la guerra. Aparece un chico más joven y cómo le trastoca la cabeza eso. En cuanto hablaban estos soldados cuando volvían a su casa.
¿Qué le dijo? Jackson murió el 15 de junio ahora.
Sí, no, ¿no fue el año pasado? ¿No es 2023?
Un mes y 10 días.
Ah, bueno, murió hace poquito.
Con 87.
Y también es una gran historia de amor, una preciosa historia de amor basada en la vida real. Tienen mucha química entre estos dos viejitos. Te crees toda esa historia de amor. Se llama El Último Escape y está en los cines en este momento. Me parece que a los que le gusta Michael Caine, el último mayordomo de Batman.
A mí me decís mal que Michael Caine y ya, o sea, todo lo demás, aunque lo mutee, vale la pena.
Perfecto.
Ir. Es un gigante.
Yo creo que es injusto nombrarlo así, pero
yo creo que Alfred,
el último mayordomo de Batman, el Caballero de la Noche, hombre fetiche de Christopher Nolan, está en El Origen, en Interestelar y demás, y en todas estas películas de, no sé, los que van a Las Vegas, los amigos que van a Las Vegas, Morgan Freeman, todo eso. Michael Caine agarra todas las... Vi una reseña de Cinemateca que decía, tiene el defecto de agarrar todas las películas que le presentan. Y pero cuando lo hace bien, lo hace muy bien. En esta película está muy bien, y ella también. Se llama El Último Escape. Y me guardo la serie Chris Miró para comentarla la semana que viene. ¿O les tiro algo ahora?
No, por lo que dicen, da para conversar un rato.
Sí, da para conversar. Y capaz la semana que viene ya veo uno más, porque está en Prime Video y van poniendo un capítulo por semana. Voy 5 de 8, porque hasta ahí llega. Claro. Así que capaz que el lunes ya
tengo más. Vamos a meternos en el mundo del vino. ¿Por qué? Porque cumple 150 años su llegada al país.
¿Verdad?
Así que nos metemos.
La primera viña registrada de 1874 en Uruguay.
Traeme unas copitas al menos.